Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Don Daniel Ortín, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Vamos con el programa de hoy con Rogelio Rangel, José Luis Poblador y Sergio Valentín. Con ellos hablaremos de varias cosas, por ejemplo, de lo que tú mismo has contado de James Rodríguez, pero también del último trofeo de Raúl, que se retira con un título en sus vitrinas. Iremos a Nueva York para hablar con el fisio del Cosmos y de la selección española también hablaremos, que juega mañana en Bruselas ante Bélgica con fuertes medidas de seguridad. Así que, tras lo sucedido en París, vamos a analizar cómo son esas medidas. Además, Héctor nos preguntará hoy sobre los himnos, en este caso el de Estados Unidos. En el ring nos pondremos los guantes para hablar con Emilio Marchiegui y Manel Berdonce del gran combate de este sábado, Cotto contra Canelo. En nuestro ultraligero, el hockey hielo gana protagonismo en el día de hoy. Repasaremos el resto de noticias como siempre. Y antes de irnos al sexo, Dieter Brandaupron va a poner el remate a este programa.
Y ya sabéis que nos podéis seguir en directo en FM, por TDT, en Smart TV, a través de Libertad Digital. Y si no podéis escucharnos en directo, pues al día siguiente lo podéis hacer descargando el podcast a través de la fonoteca de radio, también en iTunes o en iBooks. Y os ponéis en contacto con nosotros para todo, bien a través de nuestra cuenta de Twitter, que es muy fácil. Amiguitos, ¿pero qué hacéis? @ es el primer palo, o bien a través de nuestra cuenta de Facebook, que es casi más fácil todavía, facebook.com/elprimerpalo, o lo hacéis a través de nuestro correo, que es elprimerpalo@esradio.fm. Y, oh, gran novedad, desde hoy mismo podéis dejarnos vuestra opinión llamando al teléfono 914008636. Repito, 914008636. Decid primer palo y dejad vuestra opinión sobre lo que queráis, como ha hecho nuestro amigo Vicente desde Gandía la Bella.
Hola, buenas noches, Juanma. Me llamo Vicente y soy de Gandía. Pues nada, simplemente comentarte que se puede tener más afán de protagonismo y ser tan cara dura como este tipo, el señor Tebas. Cuando ve un micrófono se lanza de cabeza. Le gusta más que al tonto, a un tonto una regaliz. Gracias y buenas noches. Y enhorabuena por tu programa.
Muchas gracias, Vicente, muchas gracias. Y además tiene razón, Vicente. José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Cuéntame.
Bueno, te cuento que, por ejemplo, están llegando ya mensajes a las redes sociales. El primero, muy especial, Daniel Coloma, dice que es seguidor del programa desde el primer día y que hoy quiere que le felicite su cumpleaños.
Ah, sí, es verdad, que cumple 36 años. Felicidades, Daniel. Sí, sí.
Ya no sabemos si los ha cumplido o... Bueno, claro, estamos a día. Son las 11 de la noche, claro.
Pues sí, pero si no los ha cumplido ayer o los va a cumplir mañana, da igual. Cumple 36.
En todo caso, felicidades a Daniel, claro que sí. José García dice, a dar caña, Juanma, el genio de las ondas.
Sí, ese es Poblador, se ha confundido.
Elena dice que James va a tardar 2 semanas en cerrar todas las bocas.
Bueno, las que estén abiertas, porque yo no sé.
Bueno, claro, obviamente. Entiendo.
Las de ACS ya se cerraron, porque ya nadie se le ocurre la desfachatez de decir que un jugador viene a un sitio. Bueno, todavía lo siguen publicando, pero ya no está muy clara la cosa, ¿no? Es ya por, sinceramente creo que se puede decir a estas horas de la noche, por enmerdar. No hay más. Más cosas.
Pues mira, en esa misma línea, Alfredo dice, siempre los mismos. Qué cansado estoy de que se quiera meter baza en el Real Madrid. Usa otras palabras que ya las has dicho tú.
Sí.
Bueno, Juan Antonio se le va un poco la cabeza e insulta un poquito, así que no voy a proceder a leer ese mensaje.
José Antonio, por favor.
Sí, se ha tirado al monte, José Antonio. Se ha tirado al monte.
Al monte casi me tiro yo, que lo leo sobre la marcha y no.
Se ha tirado al monte. No, casi te tira a ti también.
José Antonio, retente, contente, José Antonio, por Dios.
Dice Ángel Galán que no sabe qué sería del Madrid sin una persona como tú, Juanma, que pusiera los Tataglia en su sitio.
Yo tampoco lo sé.
Víctor dice, escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez en Es Radio. Y por ejemplo, por último, Jesús Pérez dice que está preocupado por el Bélgica-España de mañana y no precisamente por lo deportivo.
Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre eso. Gracias, José, incorpórate a la tertulia, ¿eh?
Claro.
José Luis Poblador, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. He sabido hoy que estudiaste en el mismo colegio que el mejor jugador de la historia del Rayo Vallecano, el gran Mitchell.
Sí, señor. Sí, señor. Lo que pasa es que Mitchell mucho tiempo
bastante,
después
sí,
que
bastante,
yo.
Bastante
es decir,
tiempo.
Para ser correcto, Poblador,
bastante
podríamos decir que Mitchell estudió en el colegio en el que estudié yo.
Bueno.
Y yo autoricé a que dejaran entrar a Michel en
gran
el Raimundo Lulio.
Gran colegio, por otro aparte. He tenido la suerte incluso de hacer allí algún programa, incluso el homenaje que se le hizo a Michel allí en,
bueno, pues,
en el Salón de Actos.
Aquí estoy, aquí estoy esperando yo, humildemente,
que te hagan uno.
El, no, homenaje no, a que el Raimundo Lulio me diga: oye, Juanma, vente aquí a hacer el programa. Están abiertas las puertas.
Eso ya lo, no te preocupes, que eso ya lo muevo yo.
Del primer palo. Muy bien. Sergio Valentín, buenas noches.
Muy buenas noches.
Se va cumpliendo parte del vaticinio que hiciste el jueves pasado, recuerdo, me parece que fue, ¿no?
Sobre la selección española, sí.
Cuando dijiste, hoy van a jugar, el viernes van a jugar los cinco del Barça, el martes ninguno. Pero creo, me ha dicho un pajarito, que es muy probable
que
el martes
Bartra
juegue uno.
Bartra,
pero sí va a jugar el que no va a jugar, el clásico. Es decir, es que aquí hay tela marinera. Es que aquí hay tela marinera. O sea, tu teoría no se cae del todo. Queda tocada, pero no hundida.
Vale.
¿Eh? O sea, que si tenemos tiempo vamos a hablar de eso.
Va a jugar Bartra, pero te explico por qué.
¿Porque no va a jugar el clásico?
No, al margen de eso. Porque tan solo hay tres centrales con la selección española. Entonces, bueno, si hubiera un cuarto, ya te digo yo que no jugaba.
Y además Vicente equilibra. Dice, va a jugar Bartra, que no va a jugar el clásico. Va a jugar Nacho, que probablemente tampoco lo juegue. Empate a uno en el marcador. ¿Quién me va a poder decir nada? Yo. Porque para eso estoy aquí. Claro que sí. Y en Barcelona está Rogelio Rengel. Rogelio, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Hay que seguir marcando el 9-3 o hay que poner internacional por delante o todavía no?
0-0-34, ¿no?
El 0-0.
0-0 hay que poner ya. No os habéis desconectado del todo, ¿no?
Yo creo que hay uno que está desconectado desde hace años, pero no se ha enterado todavía.
Sí, bueno, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Bueno, por cierto, Rogelio, que ya no se esconde a Messi. Ya directamente, bueno, pues cabe la posibilidad cierta de que efectivamente esté el próximo... sábado se juega este partido, ¿no? El sábado es, ¿no?
Sí, el sábado. Sí.
6:15.
6:15. Salvo que
a mí lo que me sorprende del caso de Messi es que es un poco como están intentando jugar con si juego o no juego, que sí, que no. Cuando estás hablando de dos plantillas bestiales, tanto el Madrid como el Barcelona, me sorprende mucho la dependencia que tiene el Barcelona de Messi. O sea, me queda un poco... Sí. O sea, me sonroja un poco, porque tú ahora mismo estás hablando que Neymar es el nuevo número uno del mundo, Luis Suárez tiene que ser el número dos, tal. Y estás más pendiente de si se recupera Messi o no.
Sobre todo...
Messi se puede recuperar, pero un jugador, por muy bueno, extraordinario que sea, como es el caso de Messi, o juegas un poquito y estás un poquito rodado, o si no, no puedes ser el jugador 100%, no puedes dar 100%.
Sobre todo, Rogelio, y tú lo vives allí, a mí me da la sensación de que es una falta de respeto tremenda pues al entrenador, a Luis Enrique, y a los jugadores que sin Messi pues están primeros, ¿eh? Están primeros en todo, ¿eh? En la Liga de Campeones, están primeros en la Liga, es decir que no sé, en cualquier caso, si el Barça hubiera tenido malos resultados, claro, hubiera fallado en alguno de los partidos en los que no ha estado Messi, yo lo entendería, ¿no? Pero que estando el Barça como está, estén permanentemente hablando de Messi, yo si fuera jugador del Barça, la verdad es que me haría estar un poco moscatel.
Es más, José Luis, yo te diría que el Luis Enrique del año pasado, en la situación de la clasificación actual, viendo que el Madrid no llega especialmente bollante, no tendría ninguna duda, en ninguna presión en dejar a Messi en el banquillo. El Luis Enrique, sí, de noviembre del año pasado.
De acuerdo contigo, sí.
Claro. El tema está en que ahora mismo yo veo absurdo, de verdad, que el Barça se pueda arriesgar a que Messi se le pueda lesionar estando en el mes de noviembre, 3 puntos por delante del Madrid. Otra cosa sería que el Barça llegara a 6 puntos del Madrid y dices, oye, es que perdemos en el Bernabéu y es que se nos ha ido la Liga. Vale. Pero sí, en la situación que está el Barça ahora mismo,
además,
los
dos equipos saben que no es un partido definitivo, ni es un partido para arriesgar a ningún jugador, ¿eh?
Pero,
jugadores del Madrid, ni a jugadores del Barça.
Pero menos si fuera para arriesgar a alguno, sería el Madrid el que dices, oye, es que nos gana el Barça aquí y se nos pone con 6 puntos. Pero
no, lo que iba a decir, menos en el caso del Barcelona, porque en el peor de los casos...
Sale empatado.
Sales con los mismos puntos que el Real Madrid.
Y tenías que recibir al Madrid, es que no tiene la presión.
Y luego, al margen de que viene el Barcelona en una buena dinámica, ¿no? De cosechar buenos resultados, de no mostrar esa Messi dependencia que siempre se había hablado de él, yo lo lógico que veo es que Messi esté en el banquillo y, hombre, si el partido se te pone mal, pues, hombre, sí que puedes tirar del argentino. Que, por otro lado, yo tampoco soy de la línea que decía Rogelio de... no, es que aquí, hablando de Messi... no sé si lo decías tú, se infravalora a los demás.
Sí,
hombre,
cierto.
Yo creo que olvidamos muy mucho lo que es Leo Messi. Leo Messi está 1, 2, 3, 4 pasos.
Yo creo que alguna vez olvidamos lo que es el Barça
Hombre, Leo Messi marca las diferencias en cualquier equipo.
Creo que algunas veces, igual que en el Madrid.
Igual que esté Neymar o Luis Suárez.
Cuando nominamos o personalizamos tanto el nombre de Messi o el de Cristiano Ronaldo, yo creo que nos olvidamos de lo que hay al lado, de esos jugadores, ¿eh? A mí me parecen dos plantillas absolutamente alucinantes.
¿Pero
y te
cuántos
voy a decir
partidos
más.
Has visto del Barcelona que los decide Leo Messi? ¿Cuántos? Muchísimos.
Este año menos.
Yo lo que te digo es de que estás hablando de Messi, que es muy extraordinario, sin lugar a dudas, pero que no te engañes, que hay otros 10 por ahí, otros 21, que son tan buenos o más que Messi. Bueno, más que Messi no, pero casi el mismo nivel. Y es decir, si Messi no está al 100%, yo no creo que los 21 que están alrededor tengan menos nivel que Messi.
Yo sinceramente creo que no va a salir de inicio, aunque, por ejemplo, en la página web del diario Marca, el titular ahora mismo es el 11 del triplete en el Clásico. O sea, que los compañeros de Marca casi dan por hecho ya que Messi va a ser inicialmente...
Yo no lo creo, ¿eh?
No, yo tampoco. Yo creo que saldrá dependiendo de cómo vaya el resultado, porque tienen esa confianza del efecto
con
psicológico.
Con Luis Enrique
incluso...
en el banquillo, yo también lo dudo, ¿eh? Con otro efecto... entrenador a lo mejor, pero con Luis Enrique yo lo dudo.
Bueno, ahora hablamos de la selección, si te parece, Sergio, que está ya en Bélgica, ¿verdad?
Sí, ha llegado.
Basta
que pongan a Messi en el triplete, en el 11 titular, para que Luis Enrique lo siente en el banquillo.
Tienen unos procedimientos de seguridad especial después de lo que pasó el viernes en París, y sobre todo después de que se supiera que la organización de los atentados terroristas se produjo en Bélgica. Y ha habido mucha gente que ha dicho... Bueno, pues a lo mejor este partido no debería jugarse. Hombre, yo creo que lo último que debemos hacer es que los criminales nos marquen la agenda. Porque al final, como decía muy bien y escribía muy bien, y os aconsejo que lo leáis en un artículo, El himno del terror, me parece que se titulaba Luis Herrero hoy en Libertad Digital, pues, chico, desafortunadamente nos puede tocar a cualquiera. Nos puede tocar a cualquiera, es así. El riesgo cero no existe. No existe. Estos son unos zumbaos y te puede tocar mañana. Es una lotería negativa, ¿no? Yo no creo que se deba marcar la agenda. Vicente del Bosque ha estado muy correcto diciendo, hombre, la Eurocopa por supuesto que debe jugarse en Francia, porque solamente faltaría, ¿no?, que decidieran estos señores dónde se hacen las cosas. Pero para que nos explique exactamente, bueno, pues cómo se prepara un evento de estas características, y no solo ya pensando en el partido de mañana de la selección, sino, por ejemplo, pensando en el partido del sábado en el Bernabéu, entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que para un asesino también es un evento atractivo, ¿por qué no decirlo? El otro día pararon a uno en la puerta de Saint-Denis, ¿eh? Si no, imaginaos lo que podía haber pasado.
Atento al lado del Vicente Calderón, claro, causando muertos, hace ya muchos años.
Pues para eso hemos querido contar con la presencia de José Muñoz, que es director de Seguridad de Eventos Deportivos del Grupo TIM. Don José, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, lo último que hay que hacer es eso, ¿verdad? Es decir, que te marquen en la agenda los criminales. Pues las cosas tendrán que hacerse y tendrá que seguir su devenir habitual, claro.
Evidentemente, ante todo, no crear alarma social, pero una vez conseguido esto, pues hay que poner las medidas oportunas para que la gente que vaya a disfrutar de un espectáculo pues pueda disfrutar igual que cualquier otro día. Uh-huh. Que no, como decís vosotros, nos marquen las pautas de nuestra vida, claro, nuestro ocio, claro, esta gente, ¿no? Claro.
Cuando hablamos de un partido de máximo riesgo, José, y creo que es indudable que el de mañana lo es, uh-huh, pues por todas estas circunstancias que lo rodean, ¿no? Es decir, los atentados son en París, pero se pergueñan, desarrollan, piensan en Bélgica, parece ser. Cuando hablamos de un evento de máxima seguridad, ¿a qué nos estamos refiriendo y qué conlleva eso?
Pues, hombre, todas estas medidas, hay una serie de reuniones previas, que se llaman reuniones de alta seguridad, de coordinación, y allí es donde se pone encima de la mesa toda la información que tiene cada uno de los actores principales, uh-huh, que estos son los coordinadores tanto de seguridad de los equipos como de los estadios, etcétera. Ahí se aúna todo lo que es la información que se tenga de todos lados y se toman las medidas oportunas. Evidentemente, los cacheos y los controles, tanto antes de que el público entre a los campos como en los mismos terrenos de juego, son fundamentales. Si se hace un buen control en las entradas, se nota lo que es dentro de los estadios, dentro de las acciones deportivas. Entonces, ese sería un punto fundamental.
Te iba a preguntar, José, ¿te parece normal que la selección haya llegado en el autobús al hotel que no les permitan salir a la calle, que del hotel se metan en el autobús hacia el estadio y que del estadio vayan directamente al aeropuerto? ¿Eso es lo normal?
Efectivamente, es una medida más de seguridad. La selección española tiene mucho nombre a nivel internacional. Tengan en cuenta que cualquier acción, por fallida o por simulacro que pueda ser, ante una selección como la española, va a traer muchas consecuencias a nivel publicidad para esta gente. Uh-huh. Entonces, bueno, es una forma más de no crear esa alarma social.
Uh-huh. Aún así, hay que insistir en que, salvo que tú me digas lo contrario, el riesgo cero no existe.
Efectivamente, en la seguridad nunca existe riesgo cero. Puede haber un riesgo mayor o menor, pero el riesgo cero, nada. Eso dentro del mundo de la seguridad no existe.
Y no es por falta de profesionalidad, porque también hay que tener un poco de suerte, ¿eh? Bueno, pues aquí esto es una batalla. José, tú eres el especialista en esto, entre los malos y los buenos. Pues los malos quieren poner una bomba y vosotros, los buenos, pues tratáis de protegernos y de impedirlo. Pero al final hay un malo que efectivamente pone una bomba.
Así es. Ten en cuenta que igual que los malos son profesionales en lo suyo, por desgracia para nosotros, los buenos, que en este caso, como dices tú, seríamos nosotros, somos también profesionales. Uh-huh. Pero en el mundo de la seguridad muchas veces va un pasito por detrás de los malos. Y sin olvidar la cantidad de profesionales que día a día nos demuestran lo buenos que son. Uh-huh. Y gracias a eso, a nivel general, no nos enteramos de muchísimas cosas que pasan, claro, en el mundo.
Y es que, por ejemplo, haciendo, precisamente centrándonos en lo que sucedió el viernes, pues un asesino de estos puede decir, bueno, no me has dejado poner una bomba en Saint-Denis, pues nada, no hay ningún problema. Cojo un Kalashnikov, me meto en el primer restaurante que haya y empiezo a ametrallar como si no costara. Hombres, mujeres, niños, ancianos, lo que sea. Lo que se ponga delante de mi punto de mira.
Claro. Y luego también hacer hincapié en una cosa, que muchas veces, por muchas medidas de seguridad que se pongan en ciertos sitios, hay que tener en cuenta que los primeros que caen son los que están en la primera línea, que suele ser los servicios de seguridad. Uh-huh. Uh-huh. Esto también yo creo que es importante recalcarlo un poquito ante la gente y el público en general.
Uh-huh. Y luego me parece que es muy bueno también y ayuda mucho a todos porque tienen una imagen pública relevante el hecho, por ejemplo, de estas declaraciones que yo estaba diciendo antes de Vicente del Bosque, es decir, no, ¿cómo que no se va a disputar la Eurocopa en Francia? Hay que disputar la Eurocopa en Francia. Porque es que ha habido algunos que dicen, oiga, ¿y yo por qué tengo que ir ahí? No, pues tú tienes que ir ahí por ahí porque te toca ir ahí. O sea, es que, claro no puedes.
Primero, para demostrar que no les tenemos miedo a esta gente, para demostrar que podemos seguir nuestro día a día a pesar de lo que ellos intenten. Y bueno, lo que dices tú, si no voy allí, pero voy a otro sitio, puede pasar también.
Uh-huh. Sí, le iba a preguntar como experto, el otro día la actuación en el tema del partido de Francia-Alemania, ¿no? Creo que fue una actuación perfecta por parte de las fuerzas de seguridad del Estado francés a la hora de no solo impedir que el terrorista entrara en el estadio, sino, bueno, pues el desalojo con la tranquilidad que se hizo ante el tal calibre de espectadores que había en el estadio, ¿no?
Efectivamente, y además una medida fundamental y muy buena que tuvieron, aparte de transmitir tranquilidad dentro de lo que fue el estadio, que la gente bajara al césped, que es una de las zonas más seguras. Así también evitamos que alguno de los terroristas pueda salir con el grupo de gente que sale corriendo en estampida y pueda seguir matando indiscriminadamente.
Has dicho hace unos minutos que a veces los buenos vais un pasito por detrás de los malos. Y sí, me ha venido a la memoria algo que he visto en el informativo de hoy. Y era que ahora los terroristas, como les tienen pinchados la policía, los chats, los teléfonos, internet, todo, he visto que ahora se ponen en contacto a través de las partidas online de las consolas. A mí me ha sorprendido mucho. ¿Vosotros controlabais a estas...? No sé si te pilla fuera de tus conocimientos, pero ¿controláis este tipo de cosas?
Hombre, yo sinceramente no soy un experto en este tipo de tecnologías, pero yo soy consciente de que sí hay grupos que tienen estas áreas, por así decirlo, dentro de la seguridad controladas. Evidentemente, cuando la Fuerza de su Cuerpo de Seguridad del Estado, que son los mayores especialistas en estos temas, van cogiendo y se van metiendo en estas líneas de acción, en cuanto cogen una o dos líneas, por así decirlo, los malos, vamos a ponerlo así, porque es a nivel global, van abriendo nuevas líneas. Entonces, evidentemente, la fuerza del cuerpo de seguridad del Estado, según la van descubriendo, las van anulando. Pero siempre tenemos que esperar a que creen una nueva para poder anularla.
Yo no sé si me permites, Juanma, sí. Si esto es muy simplista, José, pero la sensación que da siempre en estos casos es que justo después de producirse un atentado tan importante, no es fácil que se produzca otro, porque claro, ahora la guardia está alta. Siempre entiendo que los malos, como estamos llamando, esperan a que la guardia baje un poquito, ¿no?
Tiene cierta lógica eso, claro, que dices, sí.
Las posibilidades, yo entiendo, de que mañana en el Rey Balduino de Bruselas se monte una gorda, me imagino que serían mayores si no hubiera pasado,
sí,
lo de
pero
París.
Por otro lado, entiendo lo que dices y tienes mucho sentido. Pero por otro lado, si consiguen hacerlo, pues es una prueba de fuerza desde su punto de vista.
Además, ¿no? El terrorismo ha cambiado. El terrorismo al que estamos nosotros acostumbrados era un terrorismo diferente, donde el terrorista no moría en el atentado. Entonces yo de verdad me descubro, bueno, pues ante todas las personas que ahora mismo trabajan en seguridad y especialmente ante las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Ante la Policía Nacional, la Guardia Civil, porque ellos ahora mismo tienen que pedir casi un imposible, que es que un loco de estos coja una pistola y salía a tiros. Ese es el es que no es un atentado difícil, es decir, solo se puede impedir si controlas al tipo que va a coger la pistola, porque fíjate el mecanismo, es decir, bueno, en Estados Unidos sin ser un atentado hay tipos que lo hacen, ¿no? Sí, se meten, sí, en una, sí, universidad, se meten en una gasinera y salían a tiros, ¿no?
Además es imposible.
Entonces,
tienes que
controlar a un tipo, tienes que controlar a un tipo porque necesita muy poco para atentar. Vamos, no es como el terrorismo del IRA en su momento, el de ETA, el de los GRAP, es decir, es otra movida.
Sí, una vez,
es otra movida,
sí,
por eso.
Si se deciden a atentar, Pobla, si se deciden a atentar es complicado porque ya lo hacen. Vamos a ver,
es que cómo,
lo del viernes fue...
Es que ¿cómo paras lo del viernes?
No, lo del viernes fue una toma criminal de París.
Claro, claro.
Es decir, fue un ataque coordinado en varios frentes.
A ellos no les importa morir y entonces...
Entonces, ahí, José, yo creo que lo que tiene más importancia es la prevención.
La prevención y controlar al individuo.
Evidentemente, tener en cuenta que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado están trabajando 365 días al año, 24 horas. Pero no desde ayer o desde el viernes, sino desde muchos años atrás. Uh-huh. La prevención, evidentemente, es la base de la seguridad. Y si es difícil controlar a una persona que ha comprado una pistola y la va a usar, que eso no es tan difícil como la gente a nivel se cree, porque eso está muy controlado. Uh-huh. Imaginaros a alguien que coge un cuchillo de una cocina,
claro,
un cuchillo jamonero.
Claro,
sí es complicado.
Claro.
Ahora, los servicios de información, claro, en este caso lo que yo puedo conocer, que es en España, os puedo asegurar que podemos estar muy tranquilos porque son unos auténticos profesionales.
Eso lo sabemos. Las armas, efectivamente, las pistolas, pues tienen un número de serie, me imagino, ¿verdad? Y se les puede seguir la pista, pero efectivamente, un zumbao que coge un cuchillo carnicero, como decías tú,
es que es
un
zumbao, ¿sí? Ese sí es un problema.
Es que son zumbaos. Bueno, José, esperemos que no pase nada, pero vamos, que estamos en buenas manos, que estamos en buenas manos, eso lo sé yo, porque tenemos la mejor policía del mundo, o una de las mejores del mundo.
Sin duda ninguna.
Y la Guardia Civil ya, eso es que te pone los pelos de punta. O sea, es una cosa espectacular y quiero aprovechar además para mandarles a ellos y a las policías locales también un abrazo muy fuerte desde aquí y a vosotros también, la seguridad privada, que colabora y que contribuye a esto. Gracias,
por
José.
Y muy bien.
Un abrazo, buenas noches.
Y hasta luego.
Un último apunte en esto que estamos hablando al fin y al cabo de espectáculos deportivos. Y no es por meter el bombo o no. O sea, yo no me refiero ya a lo de Tebas y a las medidas que Tebas pueda poner para entrar a un estadio. Me refiero a esto de lo que estamos hablando, máxima paciencia al espectador. Es decir, que si ahora vas a entrar a un escenario deportivo,
sí, claro,
y los guardias de seguridad tienen que estar 10 minutos cacheándote,
claro,
pues que no te enfades.
Es que para el partido de mañana les han pedido que lleguen 3 horas antes del encuentro.
Uh-huh.
Están pidiendo un esfuerzo a los seguidores. Oye, no tienes que venir con el tiempo apurado como harías en cualquier partido. 3 horas de tu vida antes del partido tienes que venir aquí porque te van a hacer un cacheo diferente.
Yo contaba este mediodía mi experiencia personal cuando fui de viaje a Israel. Y a la ida a Israel hay unas medidas de seguridad extremas. Pero es que para salir del aeropuerto Ben Gurión había gente que le daba miedo. Gente que decía, yo no paso este test. No, es así, sinceramente es así. Dice, yo me quedo aquí. Y entonces yo iba con una parroquia, y el cura que encabezaba la parroquia me decía, mira, Juanma, dice, yo este viaje lo hago 2, 3, 4 veces al mes durante los últimos 6-7 años. Y ahora verás cómo yo llego a esto, nos conocemos perfectamente, saben quién soy, me abren la maleta, la revuelven, saben que soy sacerdote, les da exactamente igual. Bueno, pues es un proceso
seguridad,
que hay que llevar.
Seguridad,
que hay que llevar.
Y que hay que aguantar.
En el plano deportivo, ¿qué me cuentas? Valentín.
¿De la selección española?
No, de la checa.
Bueno, como estabas antes hablando del Barcelona, a lo mejor querías del Real Madrid también.
No, pero cuéntame algo de la selección checa. A ver, ¿cómo está
la selección checa? Poco. No,
no tienes nada. Y de la, claro, como es que sabéis una. Puertas, ya sabes que.
Está viendo el Irlanda a Bosnia, si queréis.
No, pero sabes que a estas horas Sergio Valentín este programa le viene mal. Es decir, que sí, él lo que escucha. Él lo que escucha es fundamentalmente la cadena Ser y Cope. Él alterna entre Ser y Cope. O sea, es radio como que a esta hora le viene mal. No sé por qué.
¿Por qué
no
dices eso?
Bueno, a ver, de la selección bielorrusa, ¿qué podemos hablar?
De la selección española, que es la que nos interesa a todos.
Han ganado, creo que 0-1 hoy o 1-2 Albania.
Un hombre informado. No como tú.
Yo estaba viendo a Rafa Nadal, que también.
¿Qué ha ganado
interesa.
¿Cuánto?
6-3-6-1.
6-3-6-2, si no te importa.
No,
a Babrinka. Es que tienes que venir con los deberes hechos.
Ay,
es claro. Que justo en el último juego se ha ido a la serie.
¿Sabes a mí quién me está poniendo las pilas? Yo estoy entrenado gracias a Luis Herrero.
Luis Herrero,
claro,
sí.
Me tienen alerta, claro.
Estaba viendo el partido Nadal para chivártelo a ti, pero. Claro.
Bueno, a ver, ¿qué?
No, que ha habido un problemilla con Sergio Busquets. Que no ha entrenado, no va a jugar mañana, así que es una baja para el encuentro de mañana ante Bélgica. Yo no le veo el sentido que se haya quedado, porque sabían que no iba a poder jugar, pero bueno, ya está allí. Y en cuanto al 11, pues lo que te dije el pasado jueves, va a haber 10 cambios respecto al último partido, es decir, que solo va a repetir Marc Bartra, y van a jugar todos, salvo Sergio Rico, que es el tercer portero, que veremos si tiene minutos en la segunda parte, yo espero que sí. Así que saldría De Gea, De Marcos, Bartra, Nacho, Azpilicueta, San José, Coque, Mata, Pedro, Morata y Nolito.
Pero, vale, Busquets tiene problemas. ¿El resto de los del Barça tienen algún problema?
No, Jordi Alba,
está bien, Jordi Alba
y Piqué también.
¿Piqué está bien?
Piqué.
Jordi Alba está bien. Entonces, ¿por qué no juega? ¿Por qué no juegan Piqué y Jordi Alba? Y en su lugar juegan otros dos jugadores que el fin de semana que viene también tienen partido como los del Barça.
Bueno, aquí tengo que decir que en el caso de Jordi Alba, porque Azpilicueta no jugó el partido de ida, en el caso de Piqué,
sí, pero
porque
¿por qué
Nacho...
No? Sí,
claro, pero la pregunta que tú no has hecho bien es, claro. ¿Por qué no jugaron?
Ese es el tema.
Es la pregunta bien.
¿Por qué no se reservó a Piqué el viernes y se le va a poner mañana? Oye, dame Artifin, por favor.
Artifin para Piqué, ¿no?
Don José Manuel, que lo necesito, de verdad, necesito Artifin. Y además vamos a hablar ahora con el fisio del Cosmos,
hombre.
Que utiliza... Utilizan Artifin también.
Seguro.
Claro.
Entre el fisio y el Artifin, el cartílago en el Cosmos, fíjate Raúl y Marco Sena cómo están, que podían haber seguido jugando pues hasta los 50 si hubieran querido. ¿Por qué? Porque su cartílago estaba perfecto, porque su cartílago estaba blanco y jugoso, porque la rodilla no les dolía, porque la rodilla no se inflamaba, pues por eso estaban los dos como auténticos chavales y lo dejan porque ellos quieren, no porque estén obligados, porque tenían unas rodillas en perfecto estado de revista, se tomaban sus dos Artifin por la mañana y aquello era gloria, la rodilla como nueva. Artifin de Laboratorios Mundo Natural, ¿dónde lo encontramos? En farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Y ahora sí que sí, ahora ya no hay marcha atrás, ¿eh? Raúl cuelga definitivamente las botas.
Mi futuro está en Nueva York, vivir con mi familia, disfrutar y ya veremos. Madrid es mi club, es mi casa, siempre... Me han ofrecido el volver, tengo las puertas abiertas, pero yo creo que ahora mismo no es el momento, ni me han planteado nada, ni es el momento de hablar. Yo creo que es el momento ahora de descansar, he decidido retirarme y habrá tiempo para poder volver o no, ¿sabes? El futuro lo dirá.
Sí, porque esto es curiosísimo, esto es como lo de James de antes, ¿no? Es decir, los que dijeron cuando el Madrid se gastó 80 millones de euros en James Rodríguez y decían, hombre, esto está claro, este viene para engrasar negocios de ACS en Colombia y ahora estos mismos son los que dicen que tiene que jugar todos los partidos desde el primero hasta el último. Bueno, pues ahora se está produciendo una cosa parecida con Raúl, porque yo recuerdo a los mismos que ahora están diciendo, tiene que cruzar a nado el océano para venir aquí al Real Madrid, pero para ser directivo, entrenador, director deportivo, presidente...
Lo que sea.
No, papa en lugar del papa, que se quite el Papa Francisco y que se ponga Raúl González Blanco. Bueno, pues estos mismos, son los mismos que le acorralaron cuando era futbolista.
Sí, y los que le echaron de la selección española.
Claro, los que
oye, Pobla, los que le acusaron de ser el cáncer de la selección española.
Claro, escúchame, que se relacionaba y se decía, no, ahora que no está Raúl, claro, como no está Raúl, España gana. Hay gente que lo sigue diciendo todavía. Bueno, pues estos son los que ahora encabezan la procesión.
Sí, pero bueno, ¿eh? También se lo hicieron a Del Bosque, ¿eh? Si el día que se fue del Bosque del Bernabéu...
No me acuerdo yo.
No había nadie.
Perfectamente.
No había nadie en la puerta manifestándose ahora, no, por escucha, la marcha de, escucha, del Bosque.
Ahora el que se mete con Vicente del Bosque es Juanma Rodríguez.
Sí, exactamente.
Pero cuando Juanma Rodríguez decía, señor del Bosque, tiene categoría
Vicente,
para
pero
entrenar
Vicente
a
del Bosque. Pero Vicente del Bosque es muy listo y es una persona inteligente.
Sí.
Y él sabe eso.
Bueno,
Vicente él sabe
Bosque,
eso.
Es, Vicente vamos del Bosque lo que pasa, lo, perdóname, ver, es que nos recibe a los periodistas a portagayola. Vamos a los periodistas y al que
Juanma,
se ponga por
tiene
en medio.
Que convivir con ellos, pero Juanma, pero Vicente sabe que cuando él se fue del Real Madrid, hubo dos periodistas que estuvieron en la puerta. Los demás estaban, pero para que cerrándola, para que no saliera. Mm. Los demás estaban echándole. Los demás, todos estos que le mamonean, que le soban el lomo ahora, que le han sobado el lomo por hacer daño al presidente del Real Madrid, son los que estaban pidiendo que se fuera. Si esto ya lo hemos vivido, si esto es como el día de la marmota, lo hemos vivido ya todo, todo.
Bueno, 23:44 en punto de la noche en España. Don Luis Gutiérrez, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué hora tenéis en New York, como cantaba Frank Sinatra?
Son las 5:45.
Las 5:45. Luis Gutiérrez, que es el fisio del New York Cosmos y buen amigo,
preparador,
además.
Preparador físico,
perdón. Me han puesto aquí fisio. Y además, buen amigo de una buena amiga y compañera nuestra, que es Adriana Rey, que está en Nueva York, y me ha dicho: tienes que tratar bien a Luis. Y he dicho: tratándose de ti, le voy a destrozar en antena. Esto va a ser un sufrimiento para Luis Gutiérrez. Se va a arrepentir de haber estado en el radio toda su vida. Bueno, Luis, muchas felicidades en la parte que te toca a ti.
Sí, muchas gracias. ¿Eh? Muy contento, sí. Disfrutando.
Sí, decía José Manuel Puertas ahora, dice, bueno, y con Artifín o sin Artifín, si Senna o Raúl hubieran querido, se habrían estado hasta los 50 años trabajando. Tú que eres el preparador físico del Cosmos, ¿crees que habría aguantado Raúl hasta los 50?
Hasta los 50 no sé, pero yo creo que por lo menos otro año más si hubiesen podido ambos seguir jugando. Creo que los dos son profesionales y se cuidan bastante, son bastante responsables con su trabajo y lo hacen bastante bien. O sea, yo creo que si respetan las lesiones podrían haber sido seguir otro año más por lo menos.
Luis, quien pensara que Raúl iba al Cosmos a dejarse ver por la gran manzana se equivocaba, este iba a ganar.
Sí, completamente. Raúl es un ganador y nos lo demuestra cada día en cada entrenamiento que todos los goles que ha metido y los títulos que ha ganado han sido a base de trabajo y de esfuerzo y él está ahí para jugar fútbol, para ganar y lo ha dejado claro.
Y ahora si quisiera, desde luego se quedaba ahí en Cosmos, pues de lo que fuera. Me imagino que le habrán ofrecido todo.
Me imagino, la verdad es que no sé muy bien cuál es su futuro y supongo que seguirá vinculado al Cosmos porque yo creo que la experiencia para todos ha sido muy buena y él ha sido una parte muy importante de la victoria y de que el club siga creciendo y supongo que seguirá vinculado mientras esté aquí en Estados Unidos, seguirá vinculado al Cosmos.
Hombre,
como bien ha dicho.
Supongo, Luis,
no tiene claro.
Que te iba, no sé si vinculado al Cosmos o pero vamos, supongo que le habrán ofrecido ser alcalde de Nueva York, eso es mínimo, ¿no?
Bueno, de personalidad tiene, ¿eh? O sea que yo creo que puede hacer un poco lo que quiera.
No sé, Luis, ¿sois conscientes de que del momento que estáis viviendo, del momento deportivo que estáis viviendo, ya no solo con la victoria, con ese título, sino lo que significa estar cerca de Raúl el día que Raúl entró en el vestuario y colgó las botas?
Bueno, yo creo que no, que realmente no, porque Raúl es una persona bastante sencilla en el buen sentido de la palabra y es un jugador más y no tiene es bastante fácil trabajar con él y nos hemos sentido pues trabajando como un jugador más y al final eso hace que la figura del Real Madrid y de la selección pues quede un poco olvidada y te creas que estás trabajando como cualquier otro jugador, ¿no? que no ha metido 400 goles y que no ha jugado 1000 partidos y bueno, pues yo supongo que con el tiempo seremos un poco más conscientes de todo esto.
Rogelio, ¿quieres preguntarle algo a Luis? Porque claro, Rogelio, te cuento, Luis está en Barcelona, no está aquí con nosotros, ¿sabes?
Sí.
Y para él es mucho más complicado intervenir, y menos con estos tiburones que no te dejan meter baza. Rogelio.
Pues sí, tengo que hacer una pregunta. Un jugador como Raúl, que es un lo ha sido todo a nivel internacional, en el mundo del fútbol. Cuando entra en un vestuario como el del Cosmos, donde no debe haber, digamos, esa competitividad, toda esa exigencia, igual que Senna, ¿qué imagen tienen los demás jugadores de él cuando están ahí en el vestuario cambiándose? ¿Le admiran? ¿Le piden autógrafos? ¿Le piden consejos?
Pues Raúl es el preparador físico, entrenador, es todo en uno, ¿no? Para nosotros ha sido una ayuda muy grande, y para los jugadores supongo que también le piden consejos. Yo creo que casi todos estábamos mirando un poco cómo es lo que hace, cómo se prepara, ¿no? Cómo, en qué está pensando, ¿no? Qué mira, qué no mira, pues para intentar aprender, intentar pues sacar el máximo partido, ¿no? De tener la oportunidad de poder trabajar con él o compartir el estudio con él. Y yo creo que ha sido una grandísima ayuda para el resto de jugadores y para nosotros como entrenadores y como cuerpo técnico, pues nos ha ayudado a mejorar muchísimo, a seguir mejorando día a día, a mejorar los entrenamientos y creo que su figura, solo como tú dices, al entrar en el vestuario cambia un poco el ambiente, todo es más especial.
Yo me alegro que haya ganado ese... Perdón, Sergio, no, si lo mío es rápido de pase, es una tontería. Digo, no, yo me alegro, Luis, que hayáis ganado ese título porque además Raúl se va a retirar ya ganando un título en el equipo más conocido de Estados Unidos,
El de Pelé.
Que yo lo que no entiendo es por qué el Cosmos juega en segunda si sigue siendo el equipo más conocido de Estados Unidos.
El de Pelé, el de Neskens, el de Beckenbauer, el de Juanma Rodríguez.
¿Eso por qué es?
Esto es tremendo.
Bueno, aquí no hay primera y segunda división realmente. O sea, nosotros no podemos ascender, hemos ganado y no podemos competir en MLS. Son ligas diferentes y la MLS ahora tiene más impacto a nivel mediático. Están consiguiendo jugadores de un calado internacional más grande y parece que está a un nivel superior. Hace unos meses nosotros enfrentamos con West CFC, con el equipo de David Villa, y bueno, pues empatamos a 3 y ganamos en los penaltis.
Claro.
Pues el nivel es distinto, obviamente, pero sobre todo en lo que utilizan los pequeños detalles, más que en los jugadores, ¿no?
A mí es que yo tengo muchas curiosidades sobre Raúl, pero una, físicamente me sorprende mucho Raúl, en el sentido también de que nunca se lesiona. Jugadores en un año han tenido más lesiones que Raúl en toda su carrera. ¿Tú crees? ¿Has estado con él, el preparador físico? ¿Tiene algún secreto? La alimentación, me imagino, ¿no? Y ser profesional, pero al margen de eso, ¿habláis ahí de que muscularmente está tiene algo especial?
Bueno, yo creo que al revés. O sea, yo creo que está más limitado que el resto de jugadores, ¿no? Es un jugador que destaque por sus características físicas y el único secreto es que después de cada entrenamiento, cuando todos los jugadores salen y están en el gimnasio, se ha quedado una hora trabajando conmigo.
Allí también lo seguía haciendo. En su último año, en el segundo. Sí, sí.
Hasta, te digo más, hasta el sábado antes de la final, estaba una hora después del entrenamiento trabajando. O sea, yo creo que la mayor diferencia es mental, ¿no? más que física, ¿no?
No, y la gente piensa que esto es fruto de la improvisación o que te cae la fruta madura del cielo, ¿no? Esto es trabajo, 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 trabajo y trabajo. Muy bien, Luis, pues me alegro. ¿Te hemos tratado bien?
Sí, fenomenal.
¿Se lo vas a decir a Adriana esto?
Sí, no te preocupes.
Bueno, ¿tú te portas bien con Adriana en Nueva York y con su señor esposo o no?
Yo sí, lo intento. Soy caballero.
Muy bien. Luis, oye, encantado de haber charlado contigo, ¿vale? Dile al míster que hable con nosotros pasado mañana. A ver, dile, oye, míster, que te van a tratar muy bien, que estás buena gente, ¿vale?
Sí, no os preocupéis, hablo bien en Nueva York. Venga.
No, Luis, gracias, un abrazo.
Un saludo. Venga,
hasta luego, dime.
Acaba de subir un vídeo James Rodríguez.
Sí.
Espectacular. Y además están todos los compañeros de la selección con camiseta de Colombia, menos él, que está con el torso desnudo.
Está claro que...
Es un vídeo, no es una foto.
Voy a colgar yo otro igual así ahora.
Sí, yo no le veo nada gordo,
Para fastidiar.
No sé si ha sido casualidad o no,
hombre,
pero...
gordo, vamos a ver, gordo para James. Para James, hablaban de James, porque claro, si pones a James y me pones a mí al lado, claro, ¿está gordo James? Pues no.
Sí, pero yo, por ejemplo, he visto a Ronaldinho en el Barcelona cuando sí que estaba gordo. O sea, yo sé cuando...
No,
en
yo,
un... y no estaba gordo para una persona.
Vamos a ver, José Luis San Martín sabe mucho de esto. Ha sido preparador físico y sigue siendo preparador físico durante muchos años. Y a mí además me aprobaba en gimnasia y mira que era malo. O sea, que sabe mucho. Pero yo gordo no le veo.
¿A James?
No.
No, yo quiero decir, quiere... No, no. 30 segundos para esta estupidez, ¿quieres que gaste, Juanma?
No. A ver, échalo para atrás el vídeo. Bueno, sí.
A la sala de la vuelta.
Bueno, y además es que da igual si está gordo o no está. No está gordo. No está gordo. No, no sé.
Bueno, y si está gordo, que siga jugando al fútbol como juega.
Claro, es una maravilla. Puertas, baloncesto.
Sí, baloncesto, hemos tenido jornada en la Liga Endesa. Luego te doy alguna cosita además también en las otras noticias, porque sí, el día ha venido movido, sobre todo en Bilbao y en Fuenlabrada. Pero bueno, por recapitular lo que ha pasado en la Liga Endesa el fin de semana: Barcelona 67, Río Natura Mombús 57, Laboral Kutxa 90, UCAM Murcia 67, Dominion Bilbao Basket 104, Valencia Basket 111, partidazo con dos prórrogas, Movistar Estudiantes 83, Fiat Juventud 86, el Real Madrid pasaba por encima de Manresa 106-68, le hacía pagar los platos rotos de la derrota en Estrasburgo en Euroliga, CAI Zaragoza 73, Moraván Andorra 80, Iberostar Tenerife 65, Herbalife Gran Canaria 63, Retabet GBC 68, Montaquiz Fuenlabrada 82 y Baloncesto Sevilla 94, Unicaja 84, así que arriba el Barcelona y Valencia con 6 victorias en 6 partidos, detrás con 5 y 1 Real Madrid, Laboral Kutxa y Fiat Juventud, y el único equipo que no sabe lo que es ganar es Guipúzcoa Basket.
El baloncesto, como siempre, de la mano de nuestros buenos amigos de Endesa.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Por cierto, Rogelio, a Don Balón le consta que Leo Messi haya pedido 25 millones de euros para irse a la Premier.
A mí no me los ha pedido, no. Lo que sí, me hay ofertas desde el club de la Premier a Messi, no que Messi haya pedido.
¿Cómo?
Que hay ofertas de clubs de la Premier hacia Messi, pero que no que Messi haya pedido. O sea, que sé que en estos momentos hay un par de equipos de la... El Barcelona está intentando venderse a Messi.
¿El Barcelona, perdona?
El Barcelona está intentando vender a Messi.
Rogelio.
Y después de la bocina,
eso
lo dice.
Que ha sonado la bocina. Ahora no se puede decir eso, ¿eh?
La caverna que tenéis ahí en Barcelona montada.
Ahora no.
Pero qué locura.
Pero es que es muy fácil. O sea, Messi.
O sea, que
Messi
es muy fácil. Problema. O sea, que es muy fácil. Messi es un problema.
Sí, en estos momentos el coste de Messi para el Barcelona. El Barcelona tiene que decidir entre elegir o Neymar o Messi.
Sí, correcto, ya lo dijo Cruyff en su día, pero no es un problema para el Barça, Messi. El problema es Bartomeu. Ese es un problema para el Barça.
Bueno, llámame lo que quieras, lo que sé es de que tienen un problema porque no tienen dinero para pagar a los dos.
Claro, pero no tienen dinero. Rogelio, no tienen dinero porque dijeron que había costado 57,1. Vamos, dijeron no. Aún hoy siguen diciendo que costó 57,1 y el fichaje es posible que se les vaya a los 222, como decía el otro día Laporta.
Pero Juanma, aquí creo que no, vamos, Rogelio lo sabrá mejor, pero no creo que es por el dinero que se han gastado los fichajes, sino por el tope salarial, ¿no?
El problema es que tienen unos problemas, no es un tope salarial, aparte del tope salarial, es que tienen que renovar a Neymar.
Claro, por eso, y va a pedir Neymar más dinero, claro.
Claro, Neymar está pidiendo unas cantidades muy grandes. Entonces,
pero si Messi momento... juega solo, sacáis a Messi solo y...
No, claro, te digo, o sea, yo sé esto, entonces sé que no saben cómo hacerlo. O sea, no saben cómo... Messi ya se está acercando a la treintena, ven que les quedan 2-3 años, y bueno, ahora si lo vendo, pues sacar un buen rendimiento económico. Uh-huh. Entonces no se están como buscando la fórmula.
Bueno, pues nada, pero
de parte de la directiva,
¿eh? ¿En qué zona de Barcelona vive Bartomeu?
Yo no lo sé.
No lo sabes. Bueno, pero habrá avenidas anchas, ¿no? Te lo digo para correr.
No, pero en esto del fútbol, o sea, la memoria es muy frágil. O sea, el Ronaldinho en el Barcelona era el mejor del mundo.
Sí, como que...
Y al final, ¿cómo acabó? No. Rivaldo era el mejor del mundo, ¿y cómo acabó?
No, hombre, pero no compares. Ronaldinho era buenísimo. Rivaldo era buenísimo.
Pero Leo Messi
es el que tiene las llaves.
Ronaldo el gordito también. Maradona
sí,
también.
Te digo es que si tú mañana me dices, oye... 300 millones de euros por Messi. Y si Neymar está jugando bien, al principio los dos primeros, tres primeros partidos, pues mira, pueden haberte bronca, pero luego ya está. O sea, que la gente, o sea, que en la historia del fútbol...
Oye, pues escúchame una cosa, si quieres lo hacemos, vamos, yo llamo ahora a una persona y nos ponemos a ello, ¿eh? Yo no quiero comisión.
Yo te digo que están... El Barcelona tiene un problema con Messi porque no saben, se tienen que decidir entre Neymar y Messi.
Pero vamos a ver, ¿para qué está el Real Madrid sino para solucionar problemas? ¿De qué estamos hablando, Rogelio? ¿Lo podemos hacer en
directo?
¿Cuánto
hace falta poner?
Claro, vamos a ver, ¿cómo cuánto hace falta
250,
poner?
250 millones.
¿Cómo 250 eso? Millones más la ficha de Messi?
Más la ficha de Messi.
Espérate un momento, 250 más la ficha de Messi, que estarían 25 kilos al año.
Sí,
está escribiendo sobre un cheque, ¿eh?
25 kilos al año por otros 5 años, ¿no?
Bueno, una servilleta, 10, 5
¿no? por 5, 25, 5 por 10, 11, 12, 125 más 250. Espera un momentín, ¿eh? 5, 7, 3, 375. Vale. Pues mañana te digo lo que sea, ¿vale?
Un WhatsApp.
Mañana te informo y hacemos esto rápido, o sea, que sea una cosa indolora, ¿eh? No quiero... Por cierto, me está poniendo aquí Sergio Valentín una foto de Cristiano que dirán que también está gordo. Es Steve Rogers, pero el Capitán América, pero después de meterse el batido, ¿sabes? O sea, está...
Os recomiendo la película de Cristiano Ronaldo, ¿eh? Os sí. La recomiendo.
¿Te ha
Muy
gustado?
Buena.
¿Te ha gustado?
Muchísimo, muchísimo. O sea... Te das cuenta el personaje
y las salidas y las salidas que tiene el otro día en un show en la televisión inglesa. Vamos, esas salidas no las tiene Messi.
Yo no las he visto, pero sí que te digo que vemos a un personaje que puedes pensar que tú lo es o que prepotente y tal, pero dices, chico, todo lo que tiene se lo ha ganado él a base de esfuerzo.
Hombre, claro.
Y trabajo. Y entonces y te lo dice de unas maneras que dices, oye,
me estás emocionando.
Tienes toda la razón.
Para que voy a llorar. Rogelio,
te digo, me ha impresionado mucho ese documental.
Gracias, muy amable por estar con nosotros, ¿eh?
A tus órdenes.
Un abrazo.
Buena noche.
Venga, hasta luego. A ver si la semana que viene hay que marcar el 0-0-8-3. Pobla, muchas gracias, ¿eh?
Un placer como siempre.
Sergio,
hasta mañana.
¿Qué vas a...? Ahora, cuando salgas de aquí, ¿qué escuchas? ¿Qué pones? ¿De la Morena? ¿Pones de la Morena?
Voy a trabajar, seguir trabajando.
Sí, bien,
pico y pala ahí, ¿eh?
Muy bien. Muchas gracias, Valentín.
A ti,
ha sido un placer,
Juanma.
Para ti, básicamente, el estar en este programa.
Efectivamente.
Vamos con la pregunta de Héctor y después vamos a hablar con Jaime Ugarte del combatazo del sábado entre Cotto y Canelo.